Cornejo comparó con Paco Pérez, no, todavía no sé por qué, pero no importa, qué sé yo, no sé. Está,
la verdad es Cornejo, viste,
bueno,
así,
son, sí, es, se, Cornejo, es un momento bastante álgido, ¿no? Porque me parece que a mí, y se lo vamos a preguntar a Guillermo Carmona, que ya lo tenemos en línea, que uno de los temas, lo que hablábamos recién en la apertura del programa, Patri, como no hay consignas, sí, como no hay, como me parece que falta esa cosa disruptiva de decir, che, esta es la consigna, este es el cambio que proponemos. Bueno, se apela a esto, claro.
Sí,
¿no?
Sí.
Y como la discusión aparte cada vez está más corrida a la derecha, como hablábamos recién, que fue el objetivo de Milei y lo logró, que cada vez la discusión se corre más a la derecha, bueno, pasan estas cosas. Pero de todo eso, más lo que propusieron ayer para Mendoza, vamos a charlar con Guillermo Carmona, a quien tenemos en línea, ustedes saben, precandidato a gobernador dentro de el Frente Elegí. Guillermo, ¿cómo te va? Buen día, Patricia Lukic, Marcelo López, aquí en la mañana de Nacional Libertador, el gusto de saludarte, ¿cómo andas?
Un gusto. Marcelo, Patricia, un gusto conversar con ustedes, muchas gracias.
Bueno, a propósito de lo que estábamos acá zaraseando con Patri desde que empezamos...
Han dicho unas cuantas verdades.
Bueno, gracias.
Tanta zaraza no, ¿eh?
Bueno, coincido. ¿Cómo estás viendo este arranque de campaña? Y enseguida hablamos de lo que propusieron ayer. Pero ¿cómo estás viendo el arranque de campaña, tanto a nivel nacional como provincial, no?
Mira, creo que... la sociedad mendocina está viviendo un momento muy difícil, muy, muy difícil, con lo cual me parece que hay como una sensación de que la política no entiende lo que está pasando en la sociedad. Yo lo percibo mucho en las recorridas que hemos intensificado, las hemos hecho antes de la campaña, pero las hemos intensificado ahora en el marco de la campaña. Me parece que este festival de publicidad y esta desconexión de la política con la realidad que se vive lleva a situaciones críticas. Me parece que es un momento en el que es muy importante empatizar, como siempre, ¿no? Pero especialmente en este momento difícil que están viviendo nuestros comprovincianos y comprovincianas, empatizar con los problemas que tienen y que son muy graves. Hay un abandono de la gestión provincial que es muy evidente, se ve en los centros de salud, en la falta de presencia policial, en la acción preventiva, el delito, se visualiza también en el abandono en el que se ha dejado a los trabajadores y trabajadoras del sector público, con políticas que los han estigmatizado, los han atacado. Se percibe mucho en los sectores de la economía privada, que son generalmente muy dinámicos, pero que en este momento no cuentan con el acompañamiento del Estado provincial. Por eso, a mí me parece que es un momento en el que la grosería de campaña, puede percibirse como una grosería de campaña, estas exorbitancias que se dicen de ataques y de descalificaciones. Me parece que hay que poner mucho énfasis en lo que nosotros estamos intentando hacer con Liliana Paponetti y nuestro equipo de precandidatos, en decir qué es lo que vamos a hacer para enfrentar los problemas que se están viviendo.
Guillermo, ya vamos con lo de ayer y con estas ideas que ustedes proponen para Mendoza, pero esto que vos acabas de plantear, digo que no es imposible no estar de acuerdo, ¿no? Pero se escucha en muchos políticos esto de que la política está lejos de la sociedad, qué sé yo. Vos, como político y con la experiencia que ya tenés de tantos años, ¿qué sentís que te empatiza a vos con esa sociedad mendocina que vos decís que la política ha abandonado? ¿Qué sentís que vos tenés como político cerca con esa sociedad?
Sí. Mira, ayer lo comentábamos en el encuentro que tuvimos en la universidad, lo comentábamos con Liliana Paponetti, incluso lo compartimos con quienes concurrieron. Tenemos una característica con Liliana, que es que nosotros venimos muy de abajo, de vivir experiencias de familias numerosas en ambos casos, Liliana con una familia de siete hijos, seis hermanos, yo una familia numerosísima, yo soy el mayor de 12, que tuvimos que acompañar desde nuestra adolescencia a nuestros padres en la vida no solo familiar, sino también en la económica. Liliana trabajando en un secadero de frutas, yo en los momentos que me permitía el estudio con mis hermanos en la quinta de Durazno, en el taller metalúrgico, esa cosa que hemos vivido, que ha sido el de una Mendoza con mendocinos que la tenemos que pelear para poder vivir. Entonces yo me siento muy identificado cuando voy a una finca, lo que yo viví en experiencia personal, o cuando entro a una fábrica, de lo que he vivido en mi experiencia personal. No somos seres desvinculados de la vida social.
No son sujetos de las encuestas.
Exactamente. Surgen. Y si bien uno tiene una trayectoria política que ha construido en cumplir con distintos roles, yo me siento hablando un mismo lenguaje con el productor, con el comerciante, con el docente. Fui casi 12 años docente en escuela secundaria, digamos. Entonces, cuando hablo del ítem aula, no hablo de algo que no conozco. Somos parte de esta sociedad mendocina, por eso nosotros decimos que creemos que es un momento en que Mendoza debe estar primero en nuestras preocupaciones, porque es una forma también de contribuir no solo a que Mendoza esté mejor, sino también a que el país esté mejor.
Guillermo, vos mencionabas, acabas de mencionar el tema del problema gravísimo en el que están los docentes de la provincia desde hace un montón de tiempo. Ayer hablamos con una representante del SUTE y ella pedía, reclamaba que los candidatos tuviesen en cuenta el salario que durante la pandemia no se actualizó, o sea, el salario de 2020.
Sí, 2020.
Exactamente.
Sí,
Porque realmente ella nos marcaba la diferencia que hay de que se considere a que no se considere. ¿Eso está planteado en el programa de gobierno de ustedes?
Nosotros hemos planteado la recuperación del salario de los trabajadores y trabajadoras del sector público, docentes, policías, penitenciarios, el personal que trabaja en la administración central, personal de la salud, etcétera, todo el espectro, una recuperación del salario tomando en cuenta justamente esa paritaria que no se realizó en el año 2020. Uh-huh. Y creemos que una de las primeras medidas que debe tomar el próximo gobierno, esperamos poder hacerlo nosotros, es hacer una recomposición salarial que ponga los salarios de los empleados públicos en sus distintas variantes en la provincia de Mendoza al nivel de los salarios de la región y de como mínimo las medias nacionales, porque Mendoza está muy muy por debajo. Uh-huh. Le robaron un año de recomposición salarial en el 2020 a los trabajadores del Estado. Por otro lado, estamos planteando la implementación de la incorporación de lo que hoy es el ítem aula al salario docente, lo mismo con el ítem que cobra el personal del Ministerio de Seguridad, policías y penitenciarios. Hay que terminar con este mecanismo disciplinador, hay que terminar con esta situación de estigmatización que se tiene con los docentes, con los policías y también con el resto de los empleados públicos, y evitar que hayan mecanismos de castigo. Ya hemos logrado algo muy importante con nuestro planteo sobre el ítem aula. Uh-huh. Que es que tanto Suárez como Cornejo han tenido que salir a decir que ellos estarían dispuestos a analizarlo. Eso demuestra que ha fracasado lo que plantearon, que ha generado una enorme resistencia en los docentes y que no se ha resuelto el problema. Uh-huh. El problema no se resuelve con castigos, eventualmente el ausentismo se resuelve con una auditoría como corresponde del uso de las licencias. Uh-huh. No con castigos salariales que son inconstitucionales, más allá de que se lo haya avalado a partir de esta situación de control que ha ejercido Alfredo Cornejo sobre todos los poderes del Estado en Mendoza.
Mira, justo se me están ligando en la cabeza las preguntas, porque estábamos más temprano hablando con Marcelo respecto de, él lo planteaba cuando te introducía en la nota, respecto de la consigna, ¿no? De qué tiene que movilizar a cada uno de las ofertas salariales, de las candidaturas que hay en este momento. Sí. Y hablábamos de que en esta situación coyuntural, ya a nivel nacional, pero digamos también nos involucra en la provincia, esta idea del federalismo que está siendo avasallado por la justicia, sí. ¿No? Y cómo el federalismo ha sido una un asunto de construcción cultural para el argentino, desde lo político, pero no desde lo económico, y en estos últimos tiempos el desarrollo de las economías regionales es un asunto. Mendoza está en una situación complicadísima. ¿No podría ser esa una consigna? O, digo, pensando en de dónde sacar los recursos para mejorar los salarios de los docentes, policías y demás, la forma de desarrollar la provincia, matriz productiva, bueno, no sé.
Miren, nosotros tenemos una consigna en nuestra propuesta para estas elecciones, que es Mendoza Primero. Y Mendoza Primero habla justamente de dos cosas: de federalismo, en primer lugar, de que tenemos que trabajar nuestro compromiso. Nuestro primer compromiso es con mejorar la situación de los mendocinos y mendocinas, tanto los que la pelean desde el sector privado, con actividades productivas, con actividades vinculadas a el trabajo y al desarrollo de la economía, como también quienes lo hacen desde el sector público, brindando los distintos servicios que los mendocinos y mendocinas necesitamos. Poner primero a Mendoza implica tener esta preocupación principal. Pero también nosotros somos justicialistas, somos peronistas. Uh-huh. Y los justicialistas decimos primero la patria. Bueno, arrancamos por nuestra patria chica, digamos, Mendoza. Esta es la idea, ¿no? Primero, es nuestra forma de aportar también a una Argentina grande, desde aquí, desde Mendoza. Así que creemos que esa idea que hemos lanzado, Mendoza Primero, va a ser movilizadora de la lucha porque los mendocinos estemos mejor, que no significa estar peleándose a tontas y a locas con los vecinos, con el gobierno nacional, sino trabajar en función de hacer valer lo que a los mendocinos nos corresponde y sobre todo de hacernos cargo de dar las respuestas del gobierno provincial de lo que los mendocinos necesitan.
Guillermo, vos sabés que, volviendo un poquito a creo que es cierto lo que vos planteás, que han puesto la discusión del ítem aula y con ello todo el sistema, digamos, de la educación de Mendoza en discusión, y bienvenido sea que es así. Pero me quedó picando unas declaraciones de José Tomás, que al defender el ítem aula dijo que habían ahorrado 5.000 millones de pesos, ¿no? La pregunta es, ¿qué se hace o qué se puede hacer con esa plata? Digamos, ¿no? Porque ahorraron, pero no se ve en el sistema educativo.
No se ve.
Digamos, ¿no?
La calidad educativa en Mendoza no ha registrado avances en términos de calidad educativa, no ha avanzado Mendoza. No es cierto lo que afirman de que ha aumentado el presentismo. Nosotros además creemos que si alguien falta trabajar, hay un ítem que es el, sin justificación, hay un ítem que es el presentismo que se debe, que queda afectado, no el salario. No se puede afectar el salario, aun cuando fuera efectivo, que no lo es, en función de lograr el presentismo, el ítem aula, atenta contra las condiciones básicas que tienen que ver con un salario digno. No puede haber un castigo sobre el salario. Entonces, esto lo decimos categóricamente, no ha servido para los fines que decían que iba a cumplir. Sí ha servido para los fines de disciplinar al sector docente, para que no se quejen, para que no se movilicen, para que si van a una marcha sepan que no solamente van a perder el presentismo, sino que van a perder una parte sustancial del salario, es lo que han hecho, ¿no? Lo que sí creo que además se debe, mirá, hablar del concepto de ahorro en el sistema educativo, cuando en realidad lo que necesitamos en el sistema educativo es inversión, claro, como en la salud también, como en la seguridad. Se necesita no gastar, sino invertir, y mucho menos ahorrar. Lo que nosotros necesitamos es invertir eficientemente en el sistema educativo. Realmente parte de un concepto del campo de la educación del que viene el director general de escuela. Lo digo con respeto, él es representativo del sistema de educación privada.
Exactamente.
Y cumple una función el sistema de educación privada, pero nosotros debemos velar desde el Estado provincial por todo el sistema de educación pública que involucra a la educación pública estatal, que la tenemos que hacer de calidad, de primera, tiene que ser una educación donde dé gusto que los chicos vayan a la escuela. Mis hijas van a una escuela pública estatal, y la verdad siento un enorme orgullo cuando veo el esfuerzo que le ponen las y los docentes en esa tarea, muchas veces en situaciones de desventaja de infraestructura o de otras condiciones que pueden tener establecimientos privados. Uh-huh. Hay que ponerlo en valor eso. Uh-huh. Es sumamente ahora, importante que lo hagamos.
Guillermo, última, y seguramente antes de que llegue el 11 de agosto vamos a volver a hablar, o te vas a venir al piso y vamos a charlar. Pero esto, el tema Itenaula también me lleva a otro tema, que es la justicia, ¿no? Porque con todo lo que uh-huh. nosotros estamos planteando el Itenaula, la verdad es que la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, en una sala, todos sabemos, la declaró constitucional, por más que se estén descontando dos veces lo mismo, todo lo que ya hemos hablado, ¿no? Ahora, la verdad es que hay un problema del cual yo siento en serio que los candidatos hablan poco, y que es la justicia en Mendoza. Una justicia que el que llegue, sea del color que sea, la va a encontrar totalmente cooptada por un sector político. Hace poquito sí. vivimos una experiencia con una joven jueza designada que hay cientos de reparos sobre su designación, sin embargo, ahí está, es jueza. Digo, sí. ¿qué se hace con la justicia de Mendoza que, por ejemplo, declara constitucional al Itenaula?
Sí. Yo, Marcelo, he venido fijando posiciones desde distintos lugares. Lo uh-huh. he hecho respecto a la degradación institucional que estamos perdiendo en Mendoza. Uh-huh. El ex gobernador y actual senador Cornejo uh-huh. Ha tenido un proyecto que ha buscado hegemonizar y eternizar a Cambia Mendoza en el gobierno provincial. Y no solamente respecto del Poder Ejecutivo, sino el control de la legislatura, control absoluto de la legislatura y el control de todos los mecanismos del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal y de los organismos de control en general. Nosotros lo que vamos a plantear en relación con esto es la importancia de que se recupere la independencia del Poder Judicial y la independencia de los otros mecanismos de control. Tenemos una serie de propuestas, escuché ahí que tienen el top horario, sí. por eso lo propongo. Pero, en algún momento.
Ya está hecho un nombre de radio, ya está hecho un nombre de radio.
También un poquito. Así que, pero es un tema que tenemos Dale. Propuestas concretas para llevar.
Bueno, prometemos que antes del 11 de agosto volvemos a charlar y hablamos bueno. específicamente del tema justicia.
Bueno, les agradezco muchísimo.
No, Guillermo, abrazo grande y muchísimas gracias, gracias. Y gracias por la comprensión de los tiempos. Abrazo. Chao, Guillermo, gracias. Bueno, ya lo dijo Guillermo Carmona, el top horario.